Hola, hola, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast. Este lo hemos titulado El Poder Transformador de la Educación. Me siento muy feliz de poder estar con todos ustedes nuevamente, de poder lanzar esta temporada, que vamos a tener invitados muy especiales que van a darnos toda su experiencia, todo su conocimiento, pero sobre todo nos van a compartir su pasión que tienen tanto por aprender como por transmitir esos conocimientos que han adquirido. A mí me encanta hablar de educación. Yo personalmente soy profesor, doy clases en CETIS Universidad, he dado clases en la Universidad Autónoma de Baja California y en otras universidades. Es un tema que me apasiona. A mí me gusta que mis alumnos sientan que realmente se les está entregando algo valioso, que realmente va a contribuir en su formación, que realmente va a impactar positivamente su vida. Igualmente, por mi trabajo, yo me dedico a los impuestos. Yo soy el que trabaja para que tú no le tengas miedo al SAT. Y en ese aspecto yo tengo que estarme preparando constantemente, tengo que buscar todas las novedades, las interpretaciones, los criterios, los cambios que tiene no solo la ley, sino su aplicación desde el punto de vista de la autoridad. Y eso me obliga a estar constantemente estudiando, investigando y mejorando mi conocimiento. E igualmente estoy cumpliendo uno de mis sueños, que es estudiar en la UNAM. Yo desde hace muchísimos años decidí que era una de mis metas en la vida. Estoy estudiando Derecho en la UNAM y es algo que me mantiene muy feliz. Yo les puedo decir que yo no he sido el mejor estudiante del mundo. Siempre digo que gracias a que reprobé la materia de química, conocí por error la carrera de contabilidad, una carrera de la que me enamoré en la preparatoria y ya no quise dejar. Yo iba saliendo de la preparatoria, una profesora me dijo que me hizo el favor de reprobarme para que yo pudiera mejorar mi promedio porque era bueno para los exámenes, y de ahí muchos planes cambiaron. Yo tenía planes de entrar a una preparatoria del Instituto Politécnico Nacional y ya no pude seguir con ese sueño, con ese plan. Pero justamente como algunos dicen, tú haces un plan, pero va habiendo circunstancias, entorno que te va guiando. Yo puedo recordar que desde la primaria tuve mis altibajos. En la primaria fue lo que se conoce como un buen estudiante. Me aplicaba las reglas, entregaba las tareas, cumplía con los exámenes y tuve algunos reconocimientos. Fui considerado para becas, fui considerado para la escolta, que en mi primaria era un honor muy grande. E igualmente tuve algunas oportunidades de concursar para ser reconocido en alguna parte como el mejor alumno, ¿no? En la secundaria, la verdad, fui un desastre, me hice sufrir mucho a mi mamá. Fui un alumno problemático, un alumno problema, no solo porque no cumplía con mis tareas, no tenía la disciplina para mantenerme entregando a tiempo mis tareas, mis trabajos, sino también porque tenía muchos problemas de conducta. Pero aún así, con esas dificultades, yo me mantuve dentro del radar de algunos profesores. Fui sobresaliente en exámenes, fui sobresaliente en el examen de selección para nivel preparatoria. Y hubo personas que creyeron en mí, especialmente personas que me llevaron a tomar un camino que a mí me ha beneficiado mucho. El camino de hablar en público, empecé a entrenar para oratoria, para algunos concursos, y eso realmente me impactó positivamente para el resto de mi carrera. En la preparatoria tuve mucha suerte de que no fueran tan exigentes con el tema de los trabajos, de las tareas. Más bien se concentraban en mis resultados en los exámenes y en las actividades extras que podía hacer. Yo era asiduo concursante de diferentes materias y eso pues me ayudó bastante a que no se me notara lo malo que era para cumplir con otras partes. Incluso a nivel licenciatura tuve mis momentos difíciles, algunos momentos más agradables, algún concurso de normas de información financiera, pasar materias que muchos batallaban. Yo era de los pocos que lograban esas materias. En mi examen general de egreso, el Ceneval, fui muy sobresaliente. Eso me permitió obtener una mención honorífica, lo cual pues también me llena de mucha alegría. E incluso después, en el posgrado, yo tuve que acomodarme, yo tuve que aprender, reaprender y reprobar y pasar alguna materia de forma extraordinaria. Antes de pasar a esa parte, yo en la licenciatura, ya habiendo estudiado la carrera técnica de contabilidad, reprobé contabilidad 1 por faltas, igual que desarrollo de habilidades del pensamiento, pero lo seguía haciendo, lo seguía intentando. No siempre fui el mejor estudiante, pero sí le echaba mucho empeño y muchas ganas para seguir adelante. En el posgrado yo creí que iba a ser muy fácil, yo creí que entrar a una especialidad viniendo de la licenciatura iba a ser como algo, pues como una continuidad. Yo sentía que si llevaba 7 materias en la licenciatura, llevar 5 materias en la especialidad, pues iba a ser como hasta más fácil, que me iba a encontrar con profesionales que ya tenían mucho tiempo de haber dejado de estudiar la licenciatura y que yo iba a poder, pues, fácilmente cumplir con las exigencias de la especialidad. No fue así. La verdad es que cada tarea que me dejaban cada semana era como una entrega final de semestre de la licenciatura. 5 materias era demasiada exigencia para lo que yo podía manejar. En una ocasión estaba tratando de exponer un tema que actualmente domino, lo expongo constantemente con mis alumnos de la maestría, el valor del dinero a través del tiempo, y me quedé paralizado y les dije a mis compañeros, discúlpenme, pero no sé de qué estoy hablando. Se rieron, creyeron que era un chiste, pero me tuve que poner serio y ofrecer una disculpa porque de verdad no podía. El profesor fue muy comprensivo conmigo, dijo, vuélvelo a estudiar y preséntalo, y bueno, lo hice con mucha vergüenza, pero yo estaba muy cerca de renunciar, muy cerca de decir, ya no puedo con esto, y hubo personas a mi alrededor que me motivaron, que me dijeron, ya empezaste, termínalo, ya estás por terminar, da el último paso. Y puedo decir que lo hice a pesar del sentimiento de no ser tan bueno como yo había creído, y eso tuvo muy, muy buenos resultados. Dentro de los resultados es que pude conocer a uno de mis profesores, que después fue mi jefe y a su vez que es uno de mis invitados que voy a tener en esta serie del podcast. E igualmente estoy tratando de invitar al doctor que era profesor de esa materia y que coordinaba la especialidad en aquel momento, para recordarle qué mal estudiante fui yo. Pero más que todo, el sentimiento que me produjo el haber pasado por eso fue que la perseverancia realmente tiene valor, que realmente yo puedo perseverar a pesar de las circunstancias. Y hoy yo puedo comprender que el estar en una escuela, estar en una institución, ser parte de un modelo educativo, no es solamente adquirir contenidos, no es solamente ir y desarrollar habilidades duras, habilidades específicas para un trabajo, sino que también es aprender a ser mejor profesional, a ser empático, a ser perseverante, a tener una automotivación. Y esas son habilidades que definitivamente sirven para ser un profesional de alto impacto en la industria. Yo puedo estar seguro de que parte de mi idea de la educación, parte de la idea de aprender, viene de mi madre. Mi madre es una persona que yo admiro, yo respeto bastante por su forma de vivir su vida en la actualidad. Ella es una persona ya mayor, tiene 76 años, y ella todos los días estudia, todos los días está preparándose. Tiene como 5 reuniones de Zoom a la semana en la que habla de diversos temas, está constantemente estudiando, incluso ella misma prepara sus temas que tiene que exponer. Y ella no fue una persona que acudió a toda una formación de escuela, o sea, ella no fue a la universidad. Ella estudió la primaria cuando ya tenía más de 30 años, estudió en el INEA la secundaria en Estados Unidos ya cuando tenía como 60 años, y recientemente logró el GED en Estados Unidos, el General Education. Y pues a mí me llena de orgullo mi mamá, pero ella nos decía cuando éramos niños que ellos como padres lo único que nos podían dejar era la educación, y como que eso se fue quedando grabado en mí, y para mí era lo más importante, lograr avanzar en la educación. Y obviamente que eso ha sido un camino que para mí ha quedado trazado, el buscar cómo mejorar a través de la educación, cómo conseguir el siguiente nivel, ha sido algo muy interesante. Yo sigo en ese camino de prepararme, de sobresalir a través del estudio. Recientemente terminé una certificación del Maxwell Leadership acerca de ser capacitador. E igualmente estoy terminando 2 certificaciones del diseño e impartición de cursos con base en los estándares de competencias del CONOCER, que es un sistema del que seguramente vamos a estar platicando en algunos de los episodios. Y bueno, busco constantemente cursos y métodos para mantenerme actualizado. Uno de los logros que yo más disfruto, que yo más sentí como que era algo positivo en mi adolescencia, fue que fui concursante nacional de oratoria y de contabilidad. De hecho, una de mis invitadas es la doctora Roxana, que en 2004, hace ya casi 20 años, ya la estoy balconeando de su edad, fuimos juntos a representar a Baja California, a Durango, al concurso nacional, ella de taller de lectura y redacción y yo de contabilidad. Y fue una experiencia muy sobresaliente. Yo puedo decirles que yo no convivo mucho con Rox, pero yo la admiro, yo la he seguido a través de este tiempo. Tiene su doctorado, estudió su maestría y yo le he visto que tiene reconocimiento internacional por sus trabajos en derechos humanos. Para mí es una persona valiosa, una persona que ha destacado a través de la educación y que, bueno, nos conocimos hace muchísimo tiempo gracias a estar esforzándonos cada uno en su área en el tema de la educación. Otro de mis invitados, como ya les decía, fue mi profesor y fue también mi jefe, Francisco Fuentes. Él es actualmente profesor en la Universidad Autónoma de Baja California. Recientemente también obtuvo un doctorado. Fue uno de los primeros, si no es que el primer perito en precios de transferencia en Baja California, lo cual me llena de orgullo y satisfacción ser su amigo y a su vez pues haber estado bajo su liderazgo, siempre muy enfocado y completamente abierto a compartir lo que sabe, lo que él ha adquirido a través de la experiencia. Es algo que yo le admiro y le respeto bastante. Otra de mis invitadas, la doctora Reina Alicia. En este caso tengo que reconocer que también con ella tuve que aprender un valor dentro del aula, de cómo hacer cumplir y cumplir las reglas que se propusieron dentro del curso. Y también cómo manejar a los grupos difíciles. Yo fui parte de los problemáticos. Ya en la maestría volví a reprobar contabilidad, mi materia favorita. La doctora Reina Alicia pues, fue parte de las circunstancias. Yo realmente no cumplí las reglas y ya tuvo que aplicarme la consecuencia. Pero con una buena actitud regresé, recursé la materia con ella y puse la mejor cara que pude porque reconocí también que yo había fallado y al final de cuentas tuve la fortuna de que ella unos años después me considerara para formar parte de los docentes de uno de los mejores posgrados a nivel nacional, el del CETIS Universidad, y lo cual me pone muy feliz. Yo a la doctora Reina Alicia la respeto, la admiro, valoro su compromiso, su dedicación con la educación. Ella dice con toda apertura que ella tiene dos pasiones, que es las finanzas y la educación, y eso es algo que realmente a mí me inspira. Un invitado más que tendré, mi querido Emanuel. Él y yo empezamos juntos parte de nuestra carrera profesional en una firma de contadores y auditores. Él ha trascendido fronteras, él se fue a vivir a Estados Unidos, se cambió de firma, se fue a Estados Unidos. Hace un año y medio, o casi dos años, estuvimos cerca de volver a unir esfuerzos. Él iba a ser mi jefe en una empresa multinacional. Y las cosas ahora no se dieron, pero él sigue trascendiendo y cambiando para mejorar. Y bueno, lo que puedo decir es que Emanuel sigue buscando la manera de impartir clases, de transmitir sus conocimientos. Y estoy seguro, y me gustaría mucho escuchar cómo la educación ha impactado toda su carrera, todas las decisiones que ha tomado, cómo ha estado enfocado desde que estudió la licenciatura, cómo decidió especializarse en finanzas y qué camino ha recorrido. Tendré también la fortuna de que nos acompañe mi querida amiga Claudia. Ella es directora del programa de nutrición de la Escuela Xochicalco, de la Universidad Xochicalco, una de las más relevantes aquí en nuestra región. Y bueno, su historia me parece muy interesante y quiero escucharla porque ella inicialmente había terminado una licenciatura, una carrera relacionada con químico, creo que químico farmacobiólogo, y después decidió cambiarse a este tema de nutrición. Y aún así, después de haber tomado una carrera diferente, es una profesional que es relevante en su área, que como les digo es directora de la escuela en la que trabaja, y me gustaría mucho escuchar cómo fue esa decisión, qué impacto tuvo en su vida y cómo ha estado manteniéndose vigente y relevante en esa área. Estoy tratando de convencer a un par de invitados que han tenido impacto positivo en mi vida, ya sea que fueron líderes de la organización en la que yo trabajé o han sido mis profesores, y bueno, son invitados muy especiales. Como ven, tengo todo tipo de invitados con una amplia diversidad. de diversos perfiles dedicados a la docencia, dedicados a la investigación, dedicados a ser líderes dentro de sus organizaciones. Tengo también a mi querida amiga María Claudia, ella fue mi jefa en Panamá. Ella es una destacada profesional en el área de las finanzas y los impuestos. E igualmente ha estudiado, se ha mantenido vigente, estudió un MBA en Panamá. Y igualmente no solo se ha quedado con eso, sino que ella ha buscado impactar positivamente la vida de las personas, agregando valor en temas que están más relacionados con el desarrollo personal, el balance de vida, lo cual yo también lo aprecio, lo admiro y soy fiel seguidor de sus trabajos que está realizando. Y bueno, no menos importante, quiero decirles que voy a tener a una persona que yo sigo en todo lo que hace, que me encanta saber de ella y contarles. Ella es mi sobrina, Cintia Nava. Ella ha vivido una vida muy inspiradora. Ella es una chica nacida en Ciudad de México que emigró con su mamá desde una edad muy temprana, 3, 4 años. Estudió desde su etapa inicial en Estados Unidos y consiguió, siendo hija de una familia migrante, siendo hija de una madre soltera, consiguió una de las becas más prestigiosas a nivel mundial, la beca Melinda Gates Millennium. Estudió 2 licenciaturas al mismo tiempo en la Universidad de California, se graduó con honores de UC Berkeley y de ahí no paró, se fue a trabajar un ratito y en unos años ya estaba estudiando su máster en Harvard University, lo cual, wow, para mí siempre ha sido de mucha, mucha inspiración. Yo se lo reconozco, se lo digo todo el tiempo, yo soy su fan y me da muchísimo gusto que nos va a acompañar. Bueno, como se darán cuenta de todo lo que les he platicado, yo no voy a ser por mucho el más listo en este podcast, en toda esta serie que vamos a estar, pero sí les puedo decir con mucho orgullo que muchas puertas se han abierto gracias a la educación que yo he decidido tomar, a los programas educativos que yo he decidido formar parte. Y bueno, puedo platicarles, por ejemplo, que en 2010 yo decidí cambiar de trabajo. Yo estaba en una empresa local que se ajustaba a mi perfil. Yo era un profesional de la contaduría, era el contador con miras a ser promovido dentro de esa organización. Pero yo quería algo más grande, yo quería una organización internacional que me permitiera estar cerca de profesionales mejores que yo, con más experiencia, con muchísima más visión de la profesión que yo. Y la oportunidad se dio en KPMG. Y bueno, yo llegué y la puerta estuvo a punto de cerrarse. Yo estuve a punto de cerrar esa puerta porque me hicieron una oferta que yo no pude aceptar. Yo ya era responsable de un hogar, estaba casado y les iba a decir que muchas gracias, pero me tomaron en cuenta que yo ya había estudiado esta especialidad de la que ya les dije que quería renunciar, de la que me quería ir antes de terminar, y me hicieron una segunda oferta, lo cual agradecí mucho y me pude quedar. Pero fue gracias a esas decisiones que yo había tomado de profesionalizar mi carrera, de especializarme en un área que no era propiamente pues, lo normal en todos los que íbamos egresando de la licenciatura. Otro de los retos académicos que yo tuve que vivir y otra de las adiciones que yo hice a mi perfil fue dominar un segundo idioma. Yo empecé a estudiar inglés ya grande. Yo cuando iba saliendo de la universidad fue que decidí realmente ponerle esfuerzo al inglés. Y muchas personas como que decían, no lo vas a lograr. O sea, pues si no te vas a vivir a Estados Unidos, si no te vas a vivir a un país donde se domine el idioma, pues aquí nada más vas a aprender un poquito. Y yo le metí muchas ganas, le metí mucho esfuerzo y puedo decir con mucho orgullo, mucho agrado, que mi trabajo más reciente que tengo actualmente lo pude obtener en gran parte gracias a que domino el inglés. Obviamente toda mi formación impactó, pero uno de los requisitos indispensables era que yo pudiera comunicarme en inglés y es una forma más en la que a mí me queda muy claro que el haber decidido estudiar, el haber decidido buscar esa educación y dar lo que yo tenía que hacer para conseguirlo, ha impactado positivamente mi vida. Tengo ejemplos a mi alrededor. Uno de los que más me gustan es mi amigo Isaac. Él es de Ciudad Juárez y es una persona que da opiniones muy sensatas, opiniones muy atinadas en su ámbito profesional. Sus clientes confían en él. ¿Y por qué? Porque es una persona que se ha dedicado a estudiar, que se ha dedicado con pericia y con disciplina actualizar sus conocimientos, a no rendirse ante las adversidades y a mantener sus metas muy fijas y muy claras. Otros buenos amigos, abogados de aquí de Tijuana, para mí también es una muestra clara de que a través de la educación han logrado progresar. Igualmente, cada uno en su despacho son personas que yo admiro, que yo respeto, que valoro su trabajo, que me apoyan incluso ahí en la empresa en la que yo trabajo, y que es una muestra para mí de que la educación realmente transforma la vida de las personas. Ellos, para sostener sus argumentos, para pelearse, defender una postura, tienen que mantenerse actualizados, tienen que estudiar, y ese es el único medio que consiguen todos sus resultados. Esta claridad que me da el conocer toda mi trayectoria, la experiencia que tengo, los amigos que yo puedo disfrutar sus éxitos junto con ellos, a mí me ha llevado a emprender en la educación. Yo recientemente abrí un centro de evaluación de competencias laborales, que es un modelo que para mí tiene tres características principales que son muy importantes. Es de bajo costo, tiene una rápida implementación y tiene un alto impacto. Eso es algo que yo le reconozco al sistema de competencias laborales, que estoy seguro que es el futuro de la educación en México, y para mí es un gran honor formar parte de esta causa que llamamos emprendimiento, esta causa que vamos a mejorar las condiciones de nuestro país gracias a la educación. Yo puedo seguir hablando acerca de retos profesionales a los que yo me enfrento en la actualidad. Yo, como les digo, trabajo en el área de impuestos, en el área de ahuyentar al SAT, no te creas, pero sí de estar prevenido, de lograr el cumplimiento de las empresas, para lo cual yo necesito estar constantemente estudiando, preparándome, cambiando las metodologías, buscando cursos, trayendo nuevos formatos, implementando cambios, implementando controles dentro de las empresas y buscando prevenir en todo sentido que las empresas caigan en un incumplimiento, lo cual pues pueden cerrar un negocio, pueden parar una operación por falta de cumplimiento. Entonces, para mí es muy importante mantenerme en este rol de constantemente estarme educando, buscando, pagando cursos que incrementen mis capacidades. Por otro lado, yo cuando tengo que participar en un proceso de selección, cuando yo invito a profesionales a unirse a mi equipo de trabajo, tengo que evaluar si sus competencias se ajustan al puesto, y de alguna manera eso es clave para que nosotros podamos formar un equipo de profesionales del desempeño que necesitamos. Igualmente, pues me toca ser parte de los capacitadores de mi equipo. Yo tengo que reforzar las habilidades de mi equipo, habilidades que quizás se dejan un poco hasta que llegue la declaración anual, nos volvemos a acordar de algunas cosas. Y también me apasiona mucho meterles temas de desarrollo personal, y lo estoy metiendo como parte de la capacitación. Y eso para mí, pues me deja muy claro que la educación está presente en muchos aspectos de mi vida, en muchas áreas de las que yo trabajo, yo vivo, es a través de la educación, la formación, la capacitación. Incluso este último trabajo yo venía siendo experto en otra área, en un área más específica, relacionada sí con las finanzas, sí con los impuestos, pero un área muy especializada que se llama precios de transferencia, y llegué a un área más general y tenía como cierta diferencia entre el nivel de requerimiento del puesto y el desempeño que yo podía dar, y tuve que pagar cursos, meterme todos los días a los cursos, aprender y refrescar esas habilidades. Entonces estoy convencido de cómo la educación, cómo la capacitación puede nivelar esas desviaciones que existen entre el rendimiento o desempeño esperado y el que se tiene en la realidad, ¿no? Entonces, para mí la educación sigue siendo un motor que impulsa el crecimiento de las empresas, de la sociedad y propiamente de las personas. Yo puedo estar también muy claro y muy convencido de que no todo el mundo tiene acceso a la educación formal. Yo sé que estamos en un país que tiene muchas decadencias, muchos temas difíciles, y también sé que existe mucha gente que ha logrado su éxito personal, profesional, sin haber pasado por las aulas, lo cual nos deja claro el espíritu de lucha, de esfuerzo, de perseverancia y de ingenio que tuvieron estas personas para sobresalir, pero no son la mayoría. Puedo decirte que el Instituto Mexicano para la Competitividad tiene estadísticas a 2022 donde dice que las personas que trabajan dentro de las empresas las personas que tienen licenciatura tienen un ingreso 78% mayor que aquellas que solamente tienen bachillerato. Igualmente, tiene una estadística que para mí me parece muy llamativa, que las personas con licenciaturas tienen 51% más de tasa de formalidad, con todos los beneficios que tiene para las personas estar dentro de un trabajo formal, superior a las personas que solamente tienen bachillerato. E igualmente, tienen 3 veces más posibilidades de ser considerados para una promoción, para un crecimiento dentro de sus empresas, que aquellas que solamente tienen bachillerato. Entonces, para mí es una evidencia más de cómo la educación sí tiene impacto en el desarrollo profesional, personal, dentro de las organizaciones. Reconozco que no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida. A veces las circunstancias nos llevan por caminos que no son fáciles, caminos difíciles, y eso no define definitivamente nuestro valor ni nuestras capacidades. Sin embargo, si te estás enfrentando a desafíos, quiero que sepas que no estás solo. A pesar de las dificultades que puedan impedirte conseguir tus sueños, yo te quiero alentar a que persigas esos sueños. La educación, como te lo he dejado claro a través de mis palabras, puede ser la llave que abra las puertas, esas que incluso tú ves que no son posibles abrir, esos sueños que parecen inalcanzables. Tu capacidad de soñar y trabajar por esos sueños es una fuerza muy, muy poderosa. Yo sé que ahorita, si tú estás pasando por un tema de miedo, de pensar que iniciar una educación formal puede ser algo muy tardado, que puede ser algo que a lo mejor es muy costoso, puede ser un tema que te produzca un miedo. Yo quiero que sepas que no solo la educación formal de una carrera, de una licenciatura, de una maestría, de un doctorado, no son los únicos caminos que existen. Existen alternativas que nos permiten capacitarnos, que nos permiten obtener resultados positivos en corto tiempo. La educación está aquí para ayudarte a crecer y obviamente no para limitarte. Si alguna vez has sentido que el sistema no está diseñado para personas como nosotros, como yo, que fallé mucho en el sistema, que somos diferentes a la mayoría, quiero confirmar que sí, es muy, muy cierto. A veces el sistema puede quedarse corto para nosotros, pero la belleza que encuentro detrás de esta situación es que la educación no se limita al sistema tradicional. Hay múltiples formas de aprender, de crecer, y cada uno de nosotros puede encontrar su propio camino. La actitud correcta es la que me ha permitido sortear todo ese tipo de dificultades, dar el paso siguiente para alcanzar mis metas. Para aquellos que enfrentan la pereza, la indecisión, el miedo al cambio, la creencia de que la educación es solo para algunos privilegiados, lanzo estas palabras como rocas para esas barreras que puedas encontrar en tu camino. La pereza se desvanece con la determinación. La indecisión se disipa con la claridad en tus metas. El miedo al cambio se transforma en oportunidades. Y la creencia en la exclusividad de la educación se desmorona ante la realidad de que todos merecemos aprender y ser mejores. Yo te quiero invitar a que te suscribas al podcast, porque como ves vamos a tener invitados de lujo. Cada semana vamos a estar liberando uno de estos capítulos. Y te quiero invitar también a tomar acción. A tomar acción a partir de lo que vayas reconociendo, reflexionando, encontrando en este podcast que he preparado y que he diseñado para ti. Que la intención que tiene es agregarte valor, despertarte, quitarte esos miedos y darte el impulso para que logres ese siguiente paso. Recuerda que tu potencial es ilimitado y la educación es tu aliada en el viaje hacia tus sueños. Hasta la próxima semana. Nos vemos.